Bienvenidos a la Liga de Electrones, el podcast sobre tecnología y la industria electrónica en español para toda Latinoamérica. Buen día para todos, soy su anfitrión Pepe Ruiz. Este programa se produce en la ciudad de Guadalajara, México, y hablamos sobre la industria electrónica y el software. Invitamos a personas que están en el medio para hablar sobre lo que está pasando en el mundo de los electrones. Hola a todos, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tocar un tema del que platicamos en un podcast. Hace poquito salió el tema alrededor de una conversación en el podcast de los Electronicats, donde un servidor participa junto a Eden Candelas de Hackerspace Monterrey y Andrés Abbas de Electronicat, que esperamos pronto tenerlo en el programa para platicar de unas cosas interesantes de lenguajes de alto nivel en corriendo en micros de tamaño regular. El tema es bootloaders, o lo que se conoce como OTA, OTA o OTAP en algunos, dependiendo de con quién platica uno, es el tipo de acrónimo que utiliza, pero al final de cuentas es como en tiempo de ejecución uno recarga otra vez el firmware, ¿no? Carga una imagen nueva para agregar algunas características, para hacerlo más eficiente, o simple y sencillamente si uno le quiere agregar alguna funcionalidad nueva o cosas, ¿no? Ya depende tal cual de la aplicación que se esté manejando en el momento. Para explicar un poquito para los que son todavía relativamente nuevos en este mundo del embedded, básicamente un bootloader es esta parte como cuando uno compra una computadora. Si tiene Windows, les dicen, hey, hay actualizaciones disponibles para Windows, por favor bájalas. Y luego estas cosas de por favor no apague la computadora en lo que se actualiza la imagen, ¿no? O se bajan todas las descargas o se aplican correctamente. Un poquito más detenidamente o más estructuralmente hablando, se nota mucho, por ejemplo, cuando uno desarrolla un producto y lo empieza a vender, sobre todo en consumo, en mass market se conoce. Vamos a suponerlo, por ejemplo, un reloj inteligente, alguna cámara, una televisión, es muy común en las televisiones, una consola de videojuegos, un Xbox, un PlayStation, un Nintendo. También cuando uno compra alguna tablet o algún aparato electrónico que tiene la capacidad de conectarse a internet, que hoy en día pues ya son bastantitos, la idea es que automáticamente vaya y encuentre que hay una versión más nueva como tal del código para agregar, quitar o eliminar o poner algunas cosas, ¿no? Normalmente, cuando uno hace un aparato de consumo, pues obviamente tarda muchísimo tiempo en desarrollarse y después tiene que irse a producción, a una fábrica grande. Luego se tienen que empaquetar y distribuirse por muchas partes del mundo o en regiones o donde sea, ¿no? Todo eso, pues obviamente toma tiempo, y ahorita que estamos en tiempos de pandemia, 2021 todavía, diciembre, el momento en el que este podcast fue grabado, pues realmente pasa muchísimo tiempo desde que un dispositivo deja como tal la fábrica, se empaqueta, viaja en barco, en avión, y luego llega a las tiendas, y luego pasa todavía algún tiempo en anaquel, y después de ahí ya fue comprado. No puede pasar a lo mejor hasta, no sé, 6 meses, un año, no sé, en algunos casos hasta 2, dependiendo del mercado. Y el dispositivo tiene una versión de firmware, de software grabada, pero ya para el momento en el que el usuario le enciende y le empieza como a utilizar, pues ya hay una versión más nueva que obviamente resuelve algunos bugs, algunos problemas, o simple y sencillamente va mejorando como tal el dispositivo, ¿no? Se ve ahorita mucho en los celulares también, como constantemente las empresas como Apple, como Samsung, lanzan como tal actualizaciones, y vemos como en la mayoría de los casos el dispositivo te dice, necesito estas cosas para incrementar la seguridad, y en algunos otros casos muy polémicos pues empieza como también a hacerse un cierto tipo de degradación, ¿no? No entremos en temas escabrosos de la obsolescencia programada, pero es una forma en la que pues vamos a decirlo, en la que se pueden actualizar los dispositivos y quitar o habilitar ciertas funcionalidades, ¿no? O mejorar las capacidades del dispositivo. Así funciona con los aparatos de consumo. Esta parte que les ayuda, que les habilita el rollo de poderse conectar desde que lo compran, es obviamente una de las cosas que tienen que probar muchísimo, o sea, que verificar que efectivamente funciona, porque lo que menos quieres es un dispositivo que ya está en manos de un cliente y que a la hora que se está actualizando por primera vez, pues falla, ¿no? Sobre eso, si falla, pues muchas veces no hay vuelta atrás. La idea es que ese pedazo de software, de firmware que está en el dispositivo, pues tenga como todas estas formas para que no falle, o alguna forma segura de volver otra vez al estado inicial y poder volver a intentar bajar actualizaciones y aplicarlas, ¿no? Que se oye muy sencillo, la computadora lo hace todo el tiempo, y los celulares lo hacen todo el tiempo, pero créanme, no es un proceso para nada simple. Hay equipos enteros de software enteramente dedicados a estos procesos. ¿Por qué? Porque en ese proceso se puede presentar mucho el rollo también de la piratería. O sea, teóricamente, pues cualquiera podría conectarse, emular como las credenciales de algún dispositivo y poder obtener como la imagen, ¿no? Como tal, la imagen nueva del software. Y después de ahí, pues ya empezar como a piratear cosas, ¿no? Meter, sacar, pues básicamente hacer operaciones de hacking. Y por eso es que hay muchas, muchas personas realmente asegurándose de que ese proceso siempre funcione, que no falle, que haya sido probado de todas las mil maneras. Por ejemplo, que se caiga la conexión de Wi-Fi, que de repente por alguna extraña razón no se pudo aplicar la llave de seguridad completo y la imagen que se descargó del internet no sirve. Hay muchas, muchas, muchas variables que pueden salir mal en ese proceso, sobre todo porque pues estamos hablando de que no es algo que sea pequeño, ¿no? En el caso de una computadora, por ejemplo, vemos cómo de repente un update tarda a lo mejor un día en bajarse o medio día en bajarse o algunas horas, pues ya son imágenes que miden o archivos que miden algunos megas. Entonces en una computadora pues no hay problema, tenemos un disco duro con muchísima capacidad de almacenamiento, pero cuando nos pasamos a un sistema embebido, pues ya estamos hablando de otro tipo de limitaciones, ¿no? Normalmente el costo del almacenaje de la información en un dispositivo embebido es mucho, mucho más alto, alto entre comillas, o sea, es una relación de cuánto cuesta el sistema original contra los agregados. Pero pues vamos a decirlo, si tú tienes una aplicación, por ejemplo, que está comunicándose por Bluetooth, es un, no sé, un medidor de presión arterial, y tiene la capacidad de conectarse a internet y de mandar la información así al doctor que está inscrito al servicio y para que lo estén monitoreando todo el tiempo, la 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 la. Pero también tiene la capacidad de ir y buscar siempre una versión más nueva del software, del firmware que está corriendo el dispositivo. Entonces normalmente estos dispositivos pues tienen cierta cantidad de flash, cierta cantidad de RAM. Y no es, bueno, al menos no era tan común en algunos años, pues estar almacenando, tener como espacio, mucho más espacio disponible de sobra para poder cargar una imagen más nueva, ¿no? Por ejemplo, si la imagen original mide, no sé, por así decirlo, 256 kilobytes de memoria, es lo que tiene, pues si tú quieres realmente tener espacio para otra imagen igual, pues tienes que crecer, el tamaño de flash tiene que ser al menos el doble, más el tamaño de algunas otras cosas que tengas que tener, ¿no? Entonces, pues eso casi casi se traduce en que siempre tienes que tener lo que mide tu imagen por 2 o a veces hasta por 3 para poder guardar esa imagen, ese binario nuevo desde internet, poderlo ir descargando poco a poco, porque también hay aparatos que no están vivos y conectados a Wi-Fi todo el tiempo, sino que es como lo prendes un ratito, va y revisa y todos los paquetes están como divididos en pedacitos, entonces va y descarga algunos pedazos conforme va pudiendo, también para no matar la batería, ¿no? O sea, entonces el usuario lo está usando, está conectado, baja un pedacito, luego se va a dormir, luego lo vuelves a encender, baja otro cachito, y así sucesivamente se va yendo hasta que ya tienes la imagen completa, Después de ahí normalmente se hace como un periodo de, bueno, no un periodo, sino que un proceso de validación donde se verifica corriéndose algún tipo de checksum, de algoritmos para verificar que la imagen está bien. Y ya después de ahí ya se procede a todo este proceso en el que, a ver, ahora sí, ¿cómo vas a ver el micro? ¿De dónde correr, no? Entonces es complejo y normalmente es algo que ya los equipos de desarrollo tienen muchísimo en cuenta antes de liberar como tal un producto, sino que ya ahorita es nada sale de la fábrica a menos que ya esté el bootloader, el OTA. OTA es Over the Air Programming, cuando es realmente wireless. Y sin eso no puede salir. Entonces, ya, por ejemplo, si tienen eso, pues en la misma fábrica hasta pueden hacer que los dispositivos carguen las imágenes directamente desde inalámbricamente. Esto es para que ya no tengan alguna conexión física con el programador, porque en muchos casos vienen ya completamente enresinadas o poteadas. Entonces lo que no quieren es que la gente siga teniendo acceso como tal a los dispositivos o a los conectores o a los pines o a las terminales donde se puede programar el dispositivo. Aunque haya mil formas de protegerlo, lo que la gente quiere es realmente ya se construyó y ya está enresinado y ya no hay poder humano casi casi que te haga como que accesar, ¿no? A que al menos puedas intentar leer la memoria o simple y sencillamente la aplicación pues es así, tiene que estar completamente encapsulada porque tiene que vivir completamente aislada del ambiente externo, ¿no? Por ejemplo, un caso muy, muy particular es un TPMS, un Tire Pressure Monitoring System, estas cosas que te miden la presión, que están adentro de las llantas, que traen una pila y que están transmitiendo constantemente nada más como la cantidad de presión que tiene la llanta por adentro, ¿no? Ahí tiene que estar completamente enresinado, aislado, más que el sensor de presión ahí disponible. Y entonces no hay como mucha forma. Ya cuando quieres probarlo al final, pues le cargas la imagen vía inalámbricamente con el protocolo que sea que utilices, si es baja frecuencia, alta frecuencia, Bluetooth, bla, 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 bla. Entonces esa es básicamente la idea de un bootloader, o es la razón por la cual tienen que Por fuerza, un dispositivo que puede ser actualizado, tener este pedazo bien establecido, bien hecho, muy maduro, muy probado. Porque si tienes eso y siempre se puede recuperar, pues al menos tienes una forma de que al menos puedes devolverle al dispositivo la capacidad de conectarse, bajar una imagen nueva y volver a revivir, ¿no? Para los que a lo mejor no son tan nuevos en todo este rollo, no me dejarán mentir, en el pasado ha habido muchos, muchos productos que simple y sencillamente un día se mueren. ¿Por qué? Porque intentaron bajar alguna imagen ellos mismos y los mecanismos no estaban del todo pulidos y generaron un error o algo pasó y durante el proceso de actualización pues algo falló, se fue la energía o lo que sea y nuestros aparatos quedan completamente inservibles, ¿no? Porque no hay forma ya de poder nosotros externamente comunicarnos con él y poder darle un reinicio nuevo, ¿no? Ok, entonces esa es la importancia de tener un bootloader. Si se lo llevan al terreno de Arduino, por ejemplo, es este pedazo que no importa qué hagamos en el código, no importa qué tan mal, o sea, que estemos en un loop ahí y que nuestro pin se quede togleando todo el tiempo, siempre a la hora que uno, o sea, que el Arduino, que el IDE de Arduino quiere, lo que hace es baja la línea de reset. Y es normalmente lo que hace un bootloader es, cuando el micro sale de reset, el control se le otorga un pedacito de código que se le conoce como el bootloader, como tal. Lo mismo hacen sistemas operativos grandes, Windows, un macOS. Un Linux, se le entrega el control a un bootloader y ese pequeño bootloader es el que tiene ya como la información de exactamente qué cosa es la que tiene que mandar llamar para bootear el sistema operativo, ¿no? Se manda llamar rutinas de inicialización, bla, 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 bla. O por ejemplo, para los que han usado en alguna ocasión el dual boot, tienen en su máquina Windows y Linux nativos, ese bootloader es el que te aparece al principio, tú ya puedes realmente escoger qué es lo que quieres bootear, ¿no? Y a partir de ahí se le entrega el control a esa imagen en específico y ya el bootloader sale completamente de la ecuación hasta que vuelves otra vez a hacer un reset del procesador en turno, ¿no? Lo mismo en los embebidos. Realmente la práctica más común es que tu flash la tengas como dividida en tres pedazos. Vamos a suponer lo que tienen la imagen A, la imagen B y una pequeña sección que es como todos los algoritmos de bootloader la carnita principal de cómo es que se conecta. Entonces, cuando uno enciende el micro, primero se habilita la parte de bootloader. Entonces, normalmente, si está muy, vamos a decirlo, bien hecho, lo que el bootloader va y hace es, dice, ahorita tengo seteado que tengo que bootear desde la imagen A. Entonces va a la imagen A y normalmente le corre, o sea, hace un barrido completo y le corre un tipo checksum, o sea, una validación de que la imagen que está ahí es válida, que no ha sido alterada, bla, 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 bla. Y ya después de ahí él sabe exactamente en qué punto mandarle, vamos a decirlo, ya el control del micro con el contador de programas, ponerlo ahí y a partir de ahí que ya empiece a ejecutar las rutinas, ¿no? También, si por ejemplo en algún momento escogimos la imagen B, podemos tener dos imágenes, por ejemplo la imagen A como la imagen 1.0 y la imagen B como la 1.1, y con el bootloader realmente podemos decir, como tengo una imagen más nueva, entonces voy a bootear de la 1.1, pero en algún momento puede haber algún tipo de mecanismo de recuperación en el que tú le digas, ¿sabes qué? Esta imagen nueva como que está haciendo algo que no me está gustando mucho y como que tiene fallas y como que la verdad me gustaba un poquito más la versión anterior, ¿no? Entonces, tú con el bootloader puedes decirle, ¿sabes qué? No, en lugar de bootear de la imagen 1, de la imagen B, de la versión 1.2 o 1.1, te vas a ir a bootear desde la 1.0, ¿no? Se puede, los mecanismos de qué le dan al cliente final no son, o sea, es dependiendo de cada fabricante, pero literal, o sea, las empresas pueden decir, ¿saben qué? Pues sí cometimos un error, pero todo el mundo debe tener la imagen vieja ahí cargada, entonces pueden mandar desde el aire como tal, así a la hora que el dispositivo se conecta al servicio. Puede haber algún tipo de conexión y de instrucción que le diga directamente al bootloader, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor regrésate y siempre bootea, sí, o sea, ve y revisa las dos imágenes que tienes y si tienes la 1.0, bootea de ahí en lo que sabemos realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces ya automáticamente desde internet, o sea, van, checan el servicio, le dan la instrucción al bootloader, el bootloader se modifica, y la próxima vez que arranca como tal la computadora, pues ya puede otra vez volver a escoger la imagen vieja, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales muchas veces cuando aplicamos cambios, cuando hacemos actualizaciones, pues tiene uno que volver a arrancar la máquina, ¿no? Te dice, el reset es necesario. Y es por eso, para que realmente se apliquen como los cambios y ya uno empiece en frío con las actualizaciones y las versiones más nuevas del sistema. Volviendo a esta parte de las dos imágenes, es complejo. El rollo porque desde un principio tiene que estar muy, muy bien arquitectado. Y normalmente cuando uno va agregando cosas, pues las imágenes van creciendo de tamaño. Entonces, por así decirlo, si desarrollamos un producto y la versión 1 mide exactamente 255K, y nosotros habíamos diseñado ya como tal un mapa de memoria en el que toda nuestra flash está partida en 3, entonces 255 son para una imagen, 255 para la otra, y vamos a ponerlo medio mega, 512 para el bootloader, ¿no? Porque a veces es muy complejo el bootloader. Pues tenemos que también tomar en cuenta de que, ahora a partir de este momento el máximo que nuestras imágenes pueden medir, o sea, cuando empezamos a liberar versiones nuevas, si nos pasamos de aquí, nos vamos a meter en un problema y tendríamos que actualizar ahora sí toda la flash completita, de lado a lado. ¿Se puede? Se puede. Pero vamos, los equipos no se quieren meter en este tipo de problemas. Entonces normalmente se dice, ok, máximo nuestra imagen va a ser de tal tamaño. Y no importa que la versión primera mida, no sé, una tercera parte, no importa. O sea, nuestro plan es seguir actualizando este dispositivo por los próximos, no sé, 5 años, 6 años. Entonces la expectativa es que la imagen crezca hasta tal Y de ahí no nos podemos parar, no nos podemos pasar, perdón. Entonces todo eso se tiene que tomar también en cuenta a la hora que está uno desarrollando como tal la estructura de software para un dispositivo nuevo, ¿no? Y es muy difícil. La verdad es que es extremadamente complicado porque normalmente pues tú vas desarrollando el firmware y dices más o menos yo creo que nos va a llevar tanto. Entonces toma una decisión que es en base a dinero de ok, estamos construyendo sobre esta arquitectura. Entonces este micro en memoria interna tiene esto y pueden conectarle una memoria externa también, se vale, o sea, en una memoria externa para tener más espacio y poder guardar hasta a lo mejor más imágenes, pero todo eso pues lleva un costo, ¿no? Y el costo no es, sí, le pongo otro chip, no, o sea, se traduce en, ok, le pongo otro chip, tengo que asegurarme de tenerlos a todos, tengo que tener un plan B para ese otro chip también, y luego el ensamble, la manufactura, los tiempos de vida, el reliability de todas esas partes, pues también cuenta, ¿no? Y también entra la ecuación. Hay que desarrollar más drivers, más controladores para ese tipo de cosas y tomar en cuenta que puede salir mal con una memoria externa, ¿no? Porque pues también puede darse el caso que habiendo otro componente más en la tarjeta, pues hay más poder y pueden suscitarse todavía más casos de falla, ¿no? Entonces no es tan sencillo, pero vamos, tampoco es imposible y cada vez se va viendo cómo es una práctica mucho más recurrente el hecho de ir agregando estos soportes de poder actualizar el firmware como tal de nuestros equipos. Y les soy muy honesto, mucho de eso realmente es empujado porque los productos, todo es tiempo del mercado, o sea, time to market, y muchas veces a la hora que sale el dispositivo que quieren sacarlo, por ejemplo, si es un dispositivo de consumo, pues obviamente quieres aprovechar las temporadas de Navidad, de fin de año, de Thanksgiving en Estados Unidos, porque ahí es cuando mucha gente trae un poco más de dinero y compra y regala cosas, ¿no? Entonces, tiene uno que estar presente en estas ventanas de tiempo. Y digo, no importa, lo tienes, lo vendes, la gente lo compra y ya para cuando ellos lo empiecen a usar, vamos a decirlo, 25 de diciembre, pues ya tienes la versión nueva bien probada y ya el dispositivo prende, se conecta, baja la imagen nueva y se actualiza, ¿no? No sé si muchos de ustedes les ha tocado jugar con las plataformas de videojuegos, Xbox, PlayStation, Nintendo, y todos hacen lo mismo. O sea, realmente en el momento en el que tú compras tu consola nueva, lo prendes y lo primero que te dice es, sí, bienvenido. Tú lo que quieres es jugar, ya estar ahí al tiro, ¿no? Meterle el disco, en este caso, y empezar ya a jugar. Y pues no, normalmente lo metes, te dice, hey, te puedes conectar a internet, necesito actualizarme y bla, 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 bla. Y hay veces en que pues, descargar la imagen son gigas y gigas y nos toma, no sé, una noche, ¿no? Muchos de los papás ponen a actualizar realmente las consolas antes de que realmente los chicos las reciban. Hubo Santa Claus, ¿no? Inclusive también habría que decirle a estas personas tal cual, oigan, pues si les va a amanecer este regalo a los niños, díganle a Santa que por favor actualice las consolas y las teles y todo para que lo abran y puedan jugar, ¿no? Que era como mucho del sentimiento que había pues en los años anteriores, ¿no? Antes de que hubiera toda esta explosión de tanto aparato de consumo. Yo recuerdo, o sea, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 1, era, sales, lo sacas, lo pones en el disco y va, juegas, ¿no? Desde creo que Xbox 360, ya para acá, y pues ya no tanto, ¿no? Ya lo prendes y primero tienes que jalar actualizaciones y ya después ya jugar. Y volviendo a la parte de los embebidos, es muy recomendable que tengan ustedes esta opción si van a desarrollar un sistema embebido, aunque sea por cable, ¿no? Hay muchos fabricantes que ya les entregan como tal, mira, aquí hay un pedazo de código que es un bootloader y tú ya nada más lo pegas y mandas llamar y aquí están las funciones que escriben y las direcciones. Entonces ya es mucho más sencillo porque ya hay mucho código que te dan los mismos fabricantes. ¿Por qué? Porque las tecnologías de flash son diferentes, los mapas de memoria son muy diferentes. y lo que soporta y las combinaciones de registros que tienes que hacer para habilitar, deshabilitar las cargas. Hay unos que están por sectores, hay otros que son más raw. Es complejo, o sea, depende del micro. Hay unos micros que puedes tú apagar diferentes bancos de flash cuando no los estás usando, y eso te ayuda a guardar, más bien a salvar tanta cantidad de microamperes, ¿no? En aparatos donde el consumo lo es todo. Tú puedes ir apagando diferentes partes de memoria, tanto de flash como de RAM, apagar un montón de periféricos para que no consuman energía. Entonces, la recomendación es utilícenlo. Siempre, 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 siempre hagan muchas pruebas antes de liberar su producto o su prototipo al mercado. Asegúrense que tienen una forma de actualizar el firmware. Si es un dispositivo que ya está en una caja metido y que no se puede, que sea a través de una conexión inalámbrica, es muy común que sean Bluetooth, es muy común que sean Wi-Fi. Pero si no, pues siempre está una memoria USB que lea un archivo en particular. También está el rollo de que llegas y le conectas un cable serial y ya con eso le actualizas la última versión. Depende mucho del uso, pero siempre, siempre, siempre tengan un plan B para poder ustedes actualizarle la memoria a sus dispositivos. Y pues la seguridad, mucho, mucho del tema con los bootloaders es que a final de cuentas expones una forma en la que tú puedas accesar y escribir en la memoria, y eventualmente el micro corre y puede ejecutar esas instrucciones que tú pusiste, ¿no? Es la regla uno del hacking como tal de los dispositivos digitales, ¿no? Es, tú te metes de alguna forma, haces que el micro brinque a una localidad en la que tú pudiste poner ciertas instrucciones, y a partir de ahí tú tienes el control del micro porque tú ya le puedes decir a qué partes de memoria puede brincar. Y hasta tú mismo hacer un tipo bootloader, ¿no? O sea, arranca, brinca a algún lugar y a partir de ahí ya tú tienes control, te puede mandar así como a un shell y a partir de ahí tú ya puedes, sí, sobrescribe esto en la memoria, bla, 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 que es mucho de lo que se hace en el hacking de hoy en día, ¿no? Haces, o sea, hay ciertos mecanismos para hacer que el micro brinque a ciertos lugares y que tenga acceso a ciertos periféricos. Por ejemplo, hay bootloaders que son ya, que están en ROM y que son estándar y que la gente tiene idea de que realmente cómo funcionan. Entonces, sería muy sencillo para alguien así como que, no sé, inyectarle alguna señal no válida al micro que brinque a un vector de interrupción y que de ahí ya tú puedas tomar como el control, ¿no? Ese será para alguna otra ocasión, explicar un poquito más de cómo se hace hacking para microcontroladores, microprocesadores. Pero por ahora, acuérdense muy bien de hacer, de tener un bootloader, tener al menos en mente, sobre todo si sacan producto al mercado. Y recuerden, mientras más gente utilice sus productos, es menos probable que ustedes tengan la posibilidad de ir y actualizar en caso de que haya algún problema, ¿no? Siempre tengan un plan B, siempre asegúrense de que su micro puede regresar a un estado conocido. Me ha pasado muchas veces gente de otros estados que, oye, necesito que me hagas el paro ir a resetear un aparatito que le vendimos a tal empresa y no sé qué, y pues la verdad es que ellos no saben nada y nomás hay que picarle reset para que vuelva a arrancar y se conecte y baje algo, ¿no? Asegúrense de dejar eso público, ¿no? Y pues bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que todo el mundo esté muy bien. Espero que les guste este show. Déjenos, escríbanos, díganos qué tipo de contenido les gustaría escuchar. Para el año que viene, 2022, hay muchas cosas muy nuevas. Viene un año crítico en la parte de los micros, ARM. Vamos a ver cómo le va. Va a haber nuevas arquitecturas, va a haber nuevos micros, va a haber empresas que se van a morir. Pero ya iremos platicando en otros capítulos al respecto. Por ahora, espero que la pasen muy bien. Felices fiestas. Este programa está siendo grabado en diciembre de 2021, entonces espero que todo el mundo pase unas muy, muy felices Navidades. Y por ahí nos estamos escribiendo, o más bien ustedes me están escuchando a mí y a mis invitados en el siguiente podcast. Gracias, cuídense mucho y hasta luego. Liga de Electrones es producido por 7 Segmentos y Rancho Audio en la ciudad de Guadalajara, México. No olviden de visitar y suscribirse a nuestra página de internet ligadeelectrones.com. También síganos en nuestras redes sociales Liga de Electrones en Facebook, Twitter e Instagram. Manden sus comentarios, preguntas y sugerencias de las personas que les gustaría escuchar en el programa a ligadeelectrones@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.